Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, señores. Santa Bárbara bendita, para ti surge mi lira. Santa Bárbara bendita, para ti surge mi lira. Y con emoción se inspira ante tu imagen bonita. Que viva Chango, también así de papá. Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, señores. Con voluntad infinita arrancó del corazón la melodiosa expresión, pidiendo que desde el cielo nos envíes tu consuelo y tu santa bendición. Que viva Chango, vamos, que viva Chango, nadie sigue. Que viva Chango, que viva Chango, señores. Santa Bárbara bendita, Virgen venerada y pura, Santa Bárbara bendita, nuestra oración favorita llevamos hasta tu altura. Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, señores. Con alegría y ternura quiero llevar mi trovada allá en tu mansión sagrada, donde lo bueno ilumina junto a tu copa divina y tu santísima espada. Que viva Chango, que viva Chango, allá papá. Que viva Chango, que viva Chango, señores. Vaya José Manuel.
Celina González Zamora fue una cantante y compositora cubana que se especializó en música campesina, que es la música tradicional de la campiña cubana. El secreto de su popularidad en todos los años de éxito es haber sido siempre fiel a sus orígenes y al pueblo que la vio nacer. Una de sus canciones representativas es esta que estamos escuchando, la cual lleva por nombre Santa Bárbara.
En nombre de mi nación, Santa Bárbara te pido, en nombre de mi nación, Santa Bárbara te pido, que riegues con tu fluido tu sagrada bendición. Que viva Chango, vamos. Que viva Chango, también sigue. Que viva Chango, que viva Chango, señores. Yo también de corazón te daré mi murmurío, con orgullo y poderío haré que tu nombre suba. En el nombre de mi Cuba este saludo te envío. Que viva Chango, vamos. Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, señores. Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, señores.
Preocupación por no perder el estatus sanitario del ganado que hay en la región. En aumento los intentos de suicidio. Trabajan en una convocatoria para conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos en Jalisco. Aproximar los servicios de rehabilitación es uno de los objetivos del DIF Jalisco. La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública garantiza las obras que realizó en esta zona. Y esta mañana no se pierda los puntos sobre las IES con el maestro Leonardo Romero. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Diego León, Cristian Rosales y Karen Hernández, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. Les recuerdo los números telefónicos de nuestra cabina 992-4233 y la alada sin costo 01-800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. También recordarles que nos encuentran en redes sociales facebook.com/radioudg.colotlan y en Twitter @XHUGC. Y bueno, después de horas de haber estado escuchando información sobre lo ocurrido en la Ciudad de México, en Puebla y bueno, en Morelos, en Tlaxcala, vamos a entrar ya en materia local, ya que bueno, también hay información que compartir en este sentido y afortunadamente muy distinta y muy tranquila. Se debe de seguir cuidando la inocuidad y la sanidad en la región para posteriormente poder exportar ganado a otros países. Te escuchamos con los detalles de esta información, Gonzalo Vela. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a la audiencia. En la región norte del estado de Jalisco, la exportación de ganado ha sufrido un deceso considerable, el cual se pretende que en los próximos meses desaparezca, ya que es el sustento de algunas familias, comentó Ricardo Ron Ciordia, coordinador operativo en la Secretaría de Desarrollo Rural.
Ha disminuido primeramente porque el mercado internacional tiene un costo de la oferta y la demanda. Se cayeron un poco los precios del mercado, pero en sí lo que tenemos es que debemos de seguir cuidando la sanidad y la inocuidad.
Se tiene la expectativa que autoridades y ganaderos estén pendientes de no perder el estatus sanitario que posee la zona, ya que esta se encuentra libre de brucela y tuberculosis, lo cual es el principal requisito para poder exportar a otros países, añadió.
Tenemos primeramente la inversión que se hace al Comité Estatal de 130 millones de pesos para el área pecuaria. Es una participación que lo manejan directamente el Comité de Sanidad del Estado Pecuario y se aplica en las regiones. Hoy lo que se está pidiendo es un logro de que la región tenga su propio presupuesto y lo ejerza sin trabas para que no haya obstáculo y no sea factor de que no se puedan hacer las cosas.
Un potencial consumidor de los productos que México exporta es Estados Unidos, mas sin embargo, en los últimos meses por la nueva administración gubernamental han surgido expectativas sobre si se seguirá exportando a este país o no, agregó.
Hoy Estados Unidos consume el 25% de los productos de México y México tiene la gran oportunidad, ya que ellos compran el 80% de la producción de México, pero ellos son los que tienen menor ventaja, nosotros somos los que tenemos mayor ventaja porque tenemos un litoral muy amplio donde nos llueven de 80 hasta 8000 milímetros de agua y tenemos diferentes regiones que podemos competir con los alimentos, ya que los alimentos es el futuro de los países, no van a ser las guerras, sino el agua y los alimentos.
Además, Ron Ciordia recalcó que en nuestro país se cuenta con una extensa línea de productos los cuales pueden ser exportados fácilmente a otros países y que en México no debemos de preocuparnos por las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, finalizó.
Y aquí México en el Tratado de Libre Comercio va a llevar ventaja porque tenemos hombres de talento, hombres de valor, integrados los empresarios, los productores y los legisladores en ese comité y los que tienen temor al Tratado de Libre Comercio son los propios de Estados Unidos. México ha abierto de 89 países a 180 países los productos.
Cabe señalar que las autoridades correspondientes están al pendiente de que en los rastros haya ganado sano y que no sea sin abigeato. Además, brindan la infraestructura para mejorar los corrales de manejo y bodegas. Hasta aquí con los detalles de la información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho los detalles, Gonzalo. Nos vamos a nuestro primer corte, regresamos con más. Al regresar la información, en aumento los intentos de suicidio. y trabajan en una convocatoria para conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos en Jalisco.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 20 de septiembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Amelia y Eustaquio. En 1878 nace en Baltimore, Estados Unidos, el novelista americano Upton Sinclair, que en 1906 escribirá The Jungle, novela convertida en bestseller en la que criticará las condiciones laborales de los centros ganaderos de Chicago, despertando indignación por las impurezas en las carnes procesadas e impresionará tanto al presidente Theodore Roosevelt que le asignará una junta de inspección de industrias cárnicas. Muere el 25 de noviembre de 1968. En 1970 fallece Arturo Rosenblut Stearns, investigador, médico y fisiólogo mexicano, considerado como uno de los pioneros de la cibernética. Colaboró en la construcción de una máquina de retroalimentación voluntaria que sirvió para explicar los síntomas del mal del Parkinson. Nace el 2 de diciembre de 1900. En 1973 fallece Ben Webster, músico estadounidense de jazz, saxofonista tenor. Es considerado como uno de los tres grandes saxofonistas tenores del swing, junto con Coleman Hawkins y Lester Young. Nace el 27 de marzo de 1909.
Mañana el dólar se compra 17 pesos con 7 centavos y se vende 18 pesos con 13 centavos. El euro se compra 19 pesos con 97 centavos y se vende a 22 pesos con 24 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por seguir en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Están aumentando los intentos de suicidio. Te escuchamos con los detalles de esta información, Lupita Arceo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Las personas que intentan suicidarse con frecuencia están tratando de alejarse de una situación de la vida que parece imposible de manejar. Un fenómeno que no es ajeno a jóvenes ni incluso a niños. Sin embargo, en este grupo etario son otras las causantes que lo originan, detalla Ana Cecilia Lara Zaragoza, psiquiatra del Centro Integral de Salud Mental en Colotlán.
Fíjate que esto de los intentos y las amenazas se ha incrementado muchísimo y más en niños. Pero un factor que está muy asociado y que lo hemos visto de manera recurrente es lo que ven en televisión. Y porque las mamás también lo hacen. Entonces tenemos mujeres que han tenido varios intentos suicidas que los niños vieron y entonces el niño luego amenaza que se va a matar. ¿Por qué? Pues porque la mamá lo amenaza constantemente. Entonces son conductas aprendidas, a veces estimuladas por los videojuegos o por la televisión.
El suicidio se puede producir a cualquier edad y en 2015, de acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud, este fenómeno representó la segunda causa principal de defunción en el grupo etario de 15 a 29 años en todo el mundo. Los intentos suicidas y el suicidio consumado han incrementado en la región, aunque no proporcionaron cifras al respecto. Lara Zaragoza reconoció que se trata de un fenómeno que se presenta en edades más pequeñas.
Los suicidios consumados aquí en la región en edades más pequeñas, como se tenían antes, sí, pues, pero no en adolescentes, ¿no? Pero sí es un fenómeno que se está acortando en edad y también tiene que ver con la cuestión de la crianza. La desesperanza es una consecuencia al mal manejo del estrés, al mal manejo de consecuencias, a la falta de límites, pero sobre todo al manejo del estrés. Entonces, si todo me frustra y yo siento que no puedo con esto, pues me va a generar desesperanza. Entonces es muy importante que desde que están niños se les den habilidades para la vida, que es la comunicación asertiva, el manejo de emociones, el manejo del estrés, la resolución de conflictos.
Contrario a lo ocurrido entre los adultos, en los niños los intentos de suicidio están relacionados a conductas aprendidas y a la influencia de la televisión. La mayoría de los suicidios pueden prevenirse. Es importante estar alerta a algunas señales que podrían indicar peligro, puntualizó la psiquiatra.
Los niños menores de 8 años no, ni siquiera pueden conocer la trascendencia de la muerte. Antes de los 8 años saben que pues si se mueren ya no regresan, pero no conocen más allá. Después de los 8 años, que ya se estructura bien la conciencia de la muerte y así, entonces ya se puede pensar que ellos ya pudieran contemplar la muerte como una salida, ¿no? Y de estos niños es mucho más notable el que se aíslen o que se tornen irritables. Muchos niños, cuando se deprimen, en vez de llorar, de todo se enojan, de todo gritan, azotan puertas. También las alteraciones en el apetito, o casi no comen, o de repente, que no era así, y de repente empieza a comer demasiado. Sí, son pequeñas cosas en las cuales podemos estar al pendiente, y insisto, el diálogo siempre es el primer punto.
El suicidio es un problema complejo. Las actividades de prevención exigen la coordinación y colaboración de múltiples sectores de la sociedad. El CISAME o cualquier otra institución no están en condiciones de evitar por sí solas este fenómeno, aclara la especialista.
Sí, es algo bastante grave y todo intento y todo suicidio consumado se tiene que llevar un abordaje familiar, ¿verdad? Que es también ahí donde vamos a veces fallando porque, bueno, la institución pues no tiene suficiente personal como para abordar todo esto, ¿no? Pero sí se piensa siempre involucrar a la comunidad. Hay una red de prevención de suicidio regional de donde están trabajando precisamente esto para involucrar a la sociedad, porque no es un problema que tenga que resolver una institución, es un problema que se debe trabajar desde casa, ¿no? Y ya aquí, pues, le digo, aquí ya nos llegan complicados y tiene que ver con las cuestiones de prevención, que tiene que ver con esto de la educación, en el manejo de emociones y todo esto, desde casa. Y se pueden capacitar las amas de casa con grupos que dan aquí las promotoras.
El diálogo cercano con el menor o el adolescente también representa un mecanismo de prevención. El suicidio es un problema de salud pública que requiere de la intervención de la comunidad en general. Ana Cristina, estas son las puntuaciones que hace al respecto la psiquiatra del Centro Integral de Salud Mental.
Fíjate que menciona la psiquiatra en la primera parte de la entrevista que le haces de las conductas aprendidas, las cosas que los niños ven en sus casas muchas veces, en la televisión, en los videos que encuentras en diferentes redes sociales, los mismos videojuegos, y es una situación muy delicada porque creo que todavía no nos damos cuenta de cómo todo esto puede tener una influencia, ¿no? En el caso de los hogares, bueno, pues ya se sabe que hay conductas dentro de casa que pueden predisponer algunas situaciones o llevar, pues, a algunas situaciones. Pero finalmente se tiene acceso a tantas cosas ya por diferentes medios que son terminan siendo eso, conductas aprendidas, te mandan un mensaje, como niño los captas, digo, a todas las edades, ¿no? Pero pensando en los niños, que es un grupo en el que se hace mención de que ha habido un incremento, pues son situaciones que realmente deberían de preocuparnos y sobre todo de las que deberíamos ocuparnos, poner más atención y ver la manera de prevenir este tipo de actos, porque luego resulta que sobran ideas, ¿no?
En efecto, comentaba que es precisamente esta situación lo que dificulta la prevención del suicidio y en este caso decía, mira, los niños menores de 8 años ni siquiera tienen noción de ello. Exacto. O sea, ¿no? Saben que que si te mueres no regresas, pero no en esas dimensiones.
Pero ni siquiera conscientes de lo que, exacto, eso significa, ¿no?
Entonces, toda esta cuestión de que hasta incluso dice la mamá, ¿no? Dice la mamá, a veces dice, no, pues si no haces esto me voy a matar. Y todo eso son mensajes que el niño lo está captando.
Exacto.
Y que, bueno, pues finalmente en determinado momento quiere ser como su papá o como su mamá y sucede en este tipo de situaciones.
Lo ven como una alternativa por el simple hecho de escucharlo con frecuencia.
Lo ven,
¿no?,
normal, ¿no?
Sí. Después las formas que utilicen, bueno, pues ya ahí depende de otros factores. Pero imagínate que te estén chantajeando de esa manera. Si no haces, me voy a matar.
Exacto.
Es lo que va a repetir el niño, por supuesto, aunque a veces no sepa ni lo que está diciendo, pero es lo que está aprendiendo. Y es una situación muy delicada. Lupita, te agradezco los detalles de la información. Son aspectos que hay que, primero, percibir, darnos cuenta de que están ahí y después buscar la manera de trabajarlos para prevenir el suicidio.
Por supuesto, sobre todo porque lo decía atinadamente la psiquiatra, ¿no? No es cuestión de una persona, no es cuestión de una institución, es un trabajo que tenemos que hacer, en el que tenemos que entrar todos.
Por supuesto. Muchas gracias. Nos vamos con otros asuntos. Trabajan en una convocatoria para conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos en Jalisco. Te escuchamos con información.
Gracias. Pues los derechos humanos son el conjunto de ventajas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Sin embargo, existe una deficiencia considerable en la promoción de los mismos, de tal manera y con la intención de difundirlos, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco realizó una solicitud puntual a las autoridades de esta región que espera tenga eco en toda la entidad.
Yo quiero compartirles una idea que traemos desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos y pedirles la pudieran considerar como una acción casi inmediata, pudiera ser, o a mediano plazo, para que este mismo año podamos hacer en conjunto una serie de actividades de promoción y difusión de los derechos humanos en cada uno de los municipios.
De acuerdo a la inquietud externada por Alfonso Hernández Barrón y de aprobarla, las autoridades municipales se unirían a las actividades que la CEDH realiza en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos a celebrarse el próximo mes de diciembre.
Como ustedes saben, el 10 de diciembre de cada año conmemoramos la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue aprobada en 1948. Es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y previo a esta fecha, el 25 de noviembre inician llamados 16 días de activismo por los derechos humanos a partir del Día Internacional contra todo tipo de violencia en contra de las mujeres. Quisiéramos en este lapso del 25 de noviembre al 10 de diciembre poder agendar cuando menos una actividad relevante en cada uno de los municipios que podamos tener esta conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos.
El presidente de la CDH en Jalisco espera que los municipios dediquen un día para dar a conocer los derechos humanos y difundir su importancia. En ese sentido, propuso la realización de una sesión solemne y la lectura de la Declaración Universal de estos Derechos.
¿Cuál sería la propuesta? A reserva de que les enviemos un protocolo para su consideración en sesión de cabildo, y es precisamente una sesión solemne del gobierno municipal en donde se lea la Declaración Universal de los Derechos Humanos de forma completa. Son 30 artículos que en la práctica representan un recordatorio de cuáles son esos derechos mínimos e indispensables que la comunidad internacional estableció después de una de las páginas más tristes en la historia de la humanidad, como fue la Segunda Guerra Mundial, donde mueren más de 80 millones de personas, ¿no?
Llegado el momento, la comisión propondrá otra serie de medidas para que las autoridades las consideren y apliquen en sus municipios. Asimismo, con el apoyo de la Universidad de Guadalajara, el presidente de la CDH espera abrir un seminario en el que se promuevan precisamente estos derechos. Ana Cristina, esta es la información.
Te agradezco mucho los detalles, Lupita. Hacemos nuestro siguiente corte de estación. Volvemos con más.
Síguenos en Twitter, @XHUGC. Estás escuchando Señal Informativa.
¿Puedes tener un infarto y no darte cuenta?
Dolor en el pecho que puede irradiarse al brazo o al cuello, dificultad para respirar, mareos, sudor frío, son algunos de los síntomas típicos de un infarto de miocardio. Pero un estudio publicado en la revista Circulación ha puesto sobre mesa que casi la mitad de los ataques al corazón pueden ser silentes. La investigación siguió a más de 9.000 hombres y mujeres desde el año 1987 hasta el 2013. 9 años después del comienzo del estudio, se habían producido 386 infartos con síntomas, pero lo sorprendente fue que también tuvieron lugar 317 ataques al corazón silentes. El estudio concluyó que los infartos silenciosos ascendían hasta el 45% de los infartos y que estos incrementaban la posibilidad de morir por causas circulatorias por 3. Además, fueron más comunes entre los hombres, pero las mujeres que lo sufrían tenían más posibilidades de morir que aquellos del sexo masculino. Los hallazgos han sido posibles gracias a la realización de un proyecto de investigación bautizado como Riesgo de Arteriosclerosis en la Comunidad, que investiga los efectos de esta enfermedad y entre ellos se encuentra el infarto. Según se detalla, los infartos silentes pueden ser detectados una vez que han tenido lugar, por ejemplo, en forma de alteraciones en un electrocardiograma realizado de manera rutinaria. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las íes, con el maestro Leonardo Romero.
Ya nos acompaña en esta cabina el maestro Leonardo para poner los puntos sobre las íes y saludamos a la gente que se incorpora a esta transmisión a través de Facebook. Leo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días para todos.
Vamos entrando en materia. ¿Cuáles son los temas que vas a abordar? Porque la semana pasada, si no mal recuerdo, fue justamente cuando planteaste la expresión, el término seísmo, en lugar de sismo.
Así es correcto, fue la semana pasada.
Que es correcta su escritura y su pronunciación en otros países, ¿no?
Así es.
Y justamente en esta situación por la que está atravesando el país, me tocó ver esa expresión, seísmo, esa palabra para hacer referencia al sismo, en un diario, no sé de dónde.
Español, el diario El País esta mañana titulaba Seísmo en México.
Exacto.
Y justamente tenía que ver con eso, ¿no? Que no es una palabra que nosotros utilicemos, pero que sí está correcta.
Exacto.
Y a veces al leerla nos llama la atención, ¿no?
Claro,
salta la palabra
ahí como
que... y sí es correcta. Habíamos hablado a partir del primer terremoto ocurrido
el 7 de septiembre. Exacto.
Y bueno, otra vez retomando el término prácticamente seísmo, 15 días sismo. Después, menos de 15 días después.
Una semana después, hace 8 días hablábamos de él, ¿no?
Hace 8 días hablábamos.
Y 15 días después del primer terremoto.
Así es
una
correcto.
Cosa irónica. Pero bueno, era el término que nos compartía la semana pasada y que el día de hoy me tocó ver en un titular. Uh-huh. Y bueno, ¿hoy de qué nos hablas?
Hoy hablaremos de una palabra que las personas con frecuencia mencionan de dos maneras diferentes. Las palabras compartimento y compartimiento.
Uh-huh.
Lo cierto es que las dos palabras son correctas.
¿Pero significan diferente?
No, significan lo mismo, así es.
Compartimento y compartimiento.
Así es, uh-huh. Esto es cada una de las partes en que se divide un espacio, eso uh-huh. es un compartimento uh-huh. o un compartimiento.
Uh-huh.
El Instituto Cervantes, una de las fuentes autorizadas para hablar de temas gramaticales y ortográficos, dice que la Real Academia tiene preferencia por compartimento,
uh-huh.
pero... ninguna de las dos está mal. Compartimento es una palabra que se utiliza más en España y compartimiento un poco más en América. Pero las dos se consideran correctas.
Y fíjate que yo tengo más la idea de que se utiliza la palabra compartimento.
En lugar de compartimiento.
Así es.
Bueno, es muy variable.
Sí.
Lo cierto es que significan lo mismo y las dos palabras están autorizadas, por decirlo de algún modo.
Perfecto. Entonces, las dos significan partes en las que se divide un espacio, ¿no?
Los espacios sí en los que está dividido algo. Esos son los compartimientos o compartimentos.
Las dos correctas.
Es correcto.
Muy bien. ¿Qué más?
La semana pasada, en la red social Facebook, una persona nos hacía la consulta sobre los apellidos y creímos importante volver a mencionar el tema el día de hoy. Uh-huh. Aprovechar para hacer dos recomendaciones sobre esto. Uh-huh. La primera es que la única forma de decir y de escribir es apellidos, o sea, va con doble L. Uh-huh. No existe la palabra apellido. Uh-huh. No existe ni se puede escribir y tampoco sería recomendable que lo dijeran de esa manera. Uh-huh. Se escribe con doble L y por lo tanto tiene que pronunciarse como si tuviera la doble L. Uh-huh. No la podemos omitir en la pronunciación ni en la escritura tampoco. Uh-huh. Como segunda recomendación, una pregunta que con mucha frecuencia realiza la gente es la escritura de los apellidos cuando son compuestos. Por ejemplo, cuando tienen de las, de los, de él, uh-huh, o del. Y traje un ejemplo como puede haber cientos de miles, ¿no? Por ejemplo, si habláramos de un hipotético nombre, Ernesto de los Santos. Uh-huh. ¿Cómo escribiría esta persona su apellido? Uh-huh. Si está su nombre, si decimos Ernesto de los Santos, en ese caso la D de los va en minúsculas. Uh-huh. Si está su nombre.
¿Si está?
Si está su nombre, si, ajá, digo Ernesto, ajá, de los Santos, ajá, el D va en minúsculas. Uh-huh. Pero si no está su nombre, claro, si digo el señor de los Santos, uh-huh, en ese caso el D tiene que empezar con mayúsculas, uh-huh, porque se tiene que indicar exactamente dónde empieza el apellido de la persona.
Exacto.
Entonces, esa es la diferencia, no solamente con los de los Santos, sino con cualquier apellido que tenga estas palabras, de, uh-huh, las, de él, de los, uh-huh, entre muchos otros. Cada quien puede adaptarlo al apellido de algún conocido de su familia.
Fíjate que aquí tenemos el caso de nuestra compañera Karen, que es Karen Hernández de Santiago. Uh-huh. Pero ella, cuando hace referencia a su nombre, nos ha comentado que el D es con mayúsculas. Uh-huh. Aquí supongo que también ya es una manera en cómo fue hecho el registro.
Sí.
Para evitar problemas legales, cuando la regla indicaría en este caso.
Para fines legales, si queremos que todos nuestros documentos sean idénticos, sí conviene respetar lo que viene en nuestra acta de nacimiento. Uh-huh. Esa es una cuestión legal, no una cuestión ortográfica. Lo cierto es que en este caso, que es Hernández de Santiago, siempre va a ir en minúsculas. Porque es el segundo apellido.
Claro.
Entonces no hay ningún motivo, ninguna posibilidad, uh-huh, que pueda ir con mayúsculas ese apellido.
Exacto.
Si fuera el primer apellido, uh-huh, sí sería variable. Ajá. Dependiendo de si está su nombre de pila o no lo está.
Claro.
Pero entonces, tener cuidado con esa escritura. Esa es una regla,
sí,
también, ¿eh?
Sí, sí.
No es a gusto del, claro, usuario.
Claro. Entonces aquí más bien se viene arrastrando, en este caso, pues un error desde quién sabe dónde. En donde, o sea, los hicieron de alguna manera, los obligaron a escribirlo de esa manera.
Sí.
Sin cumplir las reglas, en este caso, para la escritura de los nombres.
Así es.
Además de que el tema de los nombres es todo un caso, ¿no? Nombres, apellidos, apellidos compuestos.
Así es. O sea, hay muchas variantes y no necesariamente siguen reglas ortográficas del uso de determinadas letras, uh-huh, pero las reglas de acentuación sí deberían de estar aplicadas,
por
porque
supuesto,
sí existen diferencias entre un apellido y otro, pueden ser, claro, parecidos pero no iguales.
Exacto.
Lo cierto es que, bueno, en cuestiones legales, si está escrito de una manera en el acta de nacimiento, posiblemente sí sea conveniente respetarlo, ¿no?
Claro.
Seguir esa misma línea en cualquier otro documento.
Claro.
Para que se entienda que es el mismo individuo del que se está hablando.
Ajá, exactamente. Porque luego una letrita hace la diferencia y bueno, en muchos sentidos, ¿no?
Así es.
Ok, entonces, Leo, y el mexicanismo de esta semana es...
Una palabra que me habían pedido hacía mucho tiempo, la verdad es que había quedado pendiente entre muchos otros términos, y es la palabra guachicolero.
¿Así como suena?
¿Con H o con C? ¿Guachicolero o guachicolero con H? Esta palabra, que existe hace mucho tiempo, ha vuelto a tener como cierto auge en los medios de comunicación últimamente. Uh-huh. Según el diccionario del Colegio de México, indica precisamente que esta palabra ha tomado auge recientemente y que proviene del náhuatl cuachicol, uh-huh, o huachicol, con C o con
guachicol.
H.
Cuachi o huachi.
Cuachicol con C de, uh-huh, casa, o huachicol, uh-huh, con H.
H.
Así es. ¿Qué es un cuachicol o un huachicol? Es una especie de pértiga, o sea, es una vara, uh-huh, que en un extremo lleva una canasta, la cual se utiliza para bajar frutas.
Uh-huh.
Y las frutas se van bajando una a una.
Uh-huh. Entonces, o sea, ¿es como una herramienta para la pizca?
Una herramienta, así, uh-huh, es correcto. Entonces el huachicolero o el huachicolero es el que va bajando las frutas una por una para guardarlas en la canasta. Lo cierto es que los medios de comunicación han retomado mucho este término actualmente para utilizarlo como una metáfora, y se está utilizando actualmente como quienes roban la gasolina poco a poco. Entonces, cuando salen las noticias de los robos a los ductos de Pemex y demás, que con frecuencia oímos, se les ha dado el término de huachicoleros o cuachicoleros a quienes roban la gasolina. Y como el robo es poco a poco, entonces aplica esa metáfora de quienes recolectaban la fruta poco a poco y la guardaban en el huachicol. La bajaban con el huachicol o con el cuachicol. Entonces se refiere a la vara con la que se baja las frutas, pero también el término se está utilizando para referirse a los individuos que roban gasolina poco a poco.
Mira nada más cómo fueron hilando las ideas, ¿no? Y ahora se utiliza, sí, con cierta similitud en cuanto a la acción.
Así es.
Que define al sujeto, pero aunque el significado original de la palabra es otro, ¿no?
Es
o bueno,
otro.
Hablando de la herramienta del huachicol o cuachicol.
¿Huachicol con H?
Huachicol. Huachicol, hay que suavizarlo. Yo lo dije como con G.
Parece,
¿verdad?
Una G, pero no.
Huachicol no es huachicol.
Huachicol
o cuachicol.
Huachicol. De las dos maneras, según el Colegio de México, está permitido escribir este término.
Excelente. Pues bueno. Ya está aprobado entonces para hacer referencia a las personas que hacen el robo de gasolina así, poco a poco.
Poco a poco, es correcto.
Muy bien, Leo, pues muchas gracias. Entonces sería la palabra compartimento o compartimiento, las dos son correctas, son aceptadas, aunque, algunas predominan más como compartimento en el caso de Europa y compartimiento en Latinoamérica. Después la palabra apellido, que es la correcta para expresarse, la palabra apellido no existe, y bueno, la escritura, cuando lleva, digamos, estos artículos, ¿o cómo se llaman?
Sí, las preposiciones, ejemplo, y artículos, el de es una
de
preposición,
los se escriben artículos en minúsculas, y en el caso de estas palabras, huachicolero o cuachicolero, que, ya se puede escribir o hacer uso de esta palabra para referirse a las personas que roban gasolina poco a poco.
Además del que recolecta la fruta.
Claro,
de determinados
y de la herramienta huachicol o cuachicol.
Es correcto.
Perfecto. Pues muchas gracias, Leo. El día de hoy no hay ninguna pregunta, ninguna sugerencia. Lo que sí hay es una mosca que como nos ha dado lata aquí, y lo digo porque los radioescuchas no se dan cuenta, pero la gente de Facebook sí, yo creo que se ha divertido ahí viéndonos espantar esta mosca enfadosa. Bueno, pues no, parece que no. Un saludo y nuestro agradecimiento a todas las personas que se han enlazado a esta sección, Los Puntos sobre las IES, con el maestro Leonardo Romero. Te escuchamos la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
Que pases un excelente día. Nos vamos a corte, regresamos con más y agradecemos a quienes se enlazaron a nuestra transmisión en vivo a través de Facebook.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Quiero ahora invitarles a escuchar información que nos ha compartido Señal Informativa en la ciudad de Guadalajara, la información también de Canal 44 relacionada con el sismo del día de ayer en la Ciudad de México. Se sintió en Puebla, en Morelos, en Tlaxcala. Y bueno, tenemos detalles y un recuento que nos hace nuestro compañero Omar García. Escuchemos.
32 años después, otra vez el 19 de septiembre se volvió una pesadilla para los habitantes del centro del país. Apenas se habían concluido con el simulacro por los 32 años del terremoto del 85, cuando en punto de las 13 horas, con 14 minutos, un temblor de 7.1 grados Richter, con epicentro en Puebla, sacudió a los estados de México, Tlaxcala, Puebla, Morelos y la Ciudad de México. 8 horas después del temblor, las cifras de muertos ya superaban la centena. En la capital del país, la señal de los teléfonos fue intermitente. Se suspendió el servicio de transporte público y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México suspendió operaciones hasta las 4 de la tarde. Una de las delegaciones más afectadas es la Cuauhtémoc, donde se localizan algunas de las construcciones más antiguas y edificios de la ciudad. La Colonia Roma, Insurgentes, La Condesa y la Zona Rosa de la Ciudad de México es una de las áreas más afectadas. De acuerdo con su jefe delegacional, Ricardo Monreal, señaló en entrevista vespertina para CNN que por lo menos 29 edificios se cayeron y aún cuantificaban a los muertos y a los heridos. Esta zona es habitada por 800.000 personas, pero la transitan diariamente 5 millones. También la Catedral Metropolitana tuvo afectaciones, mientras que el Estadio Azteca fue evacuado, por lo que la Federación Mexicana de Fútbol decidió suspender la jornada de este martes en las eliminatorias de la Copa MX. Por su parte, la Comisión Federal de Electricidad ha confirmado un apagón en varios puntos de la ciudad que afectan a más de 1 millón de cuentas. Por la tarde de este martes, la Secretaría de Gobernación había emitido la declaratoria de emergencia extraordinaria con la que se activan el plan DN-3 del Ejército Mexicano y se liberan los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias. Para Señal Informativa, Omar García.
Continuamos en Señal Informativa, una situación tan lamentable y además pues tan irónica, ¿no? Que justamente el día de ayer, a 32 años del sismo que se tuvo en 1985, vuelva a darse una situación con estas características. Y bueno, por supuesto, la Universidad de Guadalajara está tomando acciones para apoyar a las personas afectadas. Se han abierto centros de acopio. En el caso del Centro Universitario de Colotlán, tenemos centro de acopio aquí en el Puerto de Servicios Académicos del CUNORTE y también en el Centro Cultural Casa Hidalgo. Se requieren alimentos no perecederos como comida enlatada, leche en polvo, agua embotellada, harina de maíz, arroz, frijol, también blancos como sábanas y cobijas, artículos de aseo personal como jabón, cepillo de dientes, pasta, papel higiénico, toallas sanitarias, pañales para niños y adultos, artículos de limpieza como cubetas, escobas, cloro, trapeadores, detergentes, medicamentos, comida para mascotas y también para las personas que están realizando labores de rescate se han solicitado guantes de esos de cuero. Para que eviten seguir lastimándose mientras realizan estas labores en los diferentes puntos que se han visto afectados. Así que cualquier cosa que podamos aportar, por poquito que sea, puede resultar de gran ayuda para estas personas afectadas por el sismo de 7.1 grados en la escala de Richter. Y bueno, les insisto, aquí en el Centro Universitario, dentro del Puerto de Servicios Académicos y en el Centro Cultural Casa Hidalgo, están estos centros de acopio y el horario en el que estarán recibiendo los víveres es de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Se agradece su colaboración y, por supuesto, la sensibilidad ante este tipo de situaciones en las que tenemos que apoyar a nuestros hermanos afectados por tal situación. Y nos vamos con otros asuntos. La cercanía de las unidades básicas permite que la rehabilitación sea más rápida con relación al DIF Jalisco. Te escuchamos con la información, Gonzalo. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. Aproximar los servicios de rehabilitación a los municipios del estado y evitar el traslado a poblaciones más lejanas es el objetivo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Es por ello que inauguran unidades básicas de rehabilitación en diferentes puntos del estado. Tal fue el caso de Totatiche, explicó Consuelo del Rosario González Jiménez, directora general de DIF Jalisco.
Es un beneficio muy importante para la población porque estamos inaugurando el número 97 unidad básica de rehabilitación y tenemos 11 regionales.
DIF Jalisco entregó en comodato el inmueble y lo equipó con una inversión de 519.963 pesos, mientras que el municipio habilitó el espacio al invertir 342.000 pesos, para dar un total de 861.000 pesos, añadió.
Nosotros sabemos y todos que un accidente cualquiera puede tener en cualquier momento. Sin embargo, contar con una unidad básica de rehabilitación en el municipio, eso permite que la gente no se traslade a otro lado a buscar su salud y su rehabilitación de manera más económica y óptima, porque si nosotros atendemos a las personas de manera pronta y oportuna, la rehabilitación va a ser mucho más rápida.
González Jiménez expresó que es necesario para las personas en rehabilitación contar con una unidad cercana, ya que en ocasiones la lejanía de estas dificulta la pronta recuperación de los pacientes.
Para las personas con discapacidad permanente se puede trabajar para que su movilidad o dependiendo del tipo de discapacidad pueda ser lo menos posible y puedan integrarse lo mejor posible a sus tareas diarias.
Además añadió que las unidades se caracterizan por operar con personal auxiliar capacitado y utilizan los equipos indispensables con el fin de ayudar a las personas con discapacidad a desarrollarse para obtener su integración social y desempeñar sus actividades de la vida diaria de forma más sencilla.
Son grandes beneficios para la ciudadanía. Además, ya se cuenta con una unidad que los puede mover. Esto es un vehículo que puede trasladarlos, que así se hacía para llevarlos a otro lado. Ahora puede quedar ese vehículo pues dentro del municipio para hacer estos traslados, pero ya es dentro del municipio. Entonces, pues el beneficio es muchísimo porque además de, repito, la parte de la salud, pues es la parte económica de no se tiene que trasladar a otra localidad.
Se pretende habilitar más unidades en la región para que las personas que así lo requieran puedan acudir a ellas y contar con una atención especializada y rápida, finalizó.
Nuestra presidenta, la maestra Lorna Jacibe Arriaga de Sandoval, está muy ocupada en que podamos levantar bandera blanca en los 125 municipios, tener mínimo una unidad básica de rehabilitación, y creo que lo vamos a conseguir gracias al esfuerzo de la maestra, que está haciendo gestiones para que así sea, y al compromiso de los municipios también para que esto se pueda concretar.
En la zona norte de Jalisco existe una unidad regional de rehabilitación en el municipio de Colotlán, además de 7 unidades básicas en Huejúcar, Huejuquilla el Alto, Mezquitic, Bolaños, San Martín de Bolaños, Villaguerrero y Totatiche. Hasta aquí con la información, Ana Cristina.
Te agradezco, nos vamos con las breves en voz de Karen Hernández.
Breves informativas. Señal estatal.
Siete de los 9 integrantes de la Comisión de Selección del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco, quienes tomaron protesta en el Congreso local, coincidieron en que conformarán el Comité de Participación Social con perfiles técnicos e independientes, esto con información del portal electrónico El Informador. Con 14 votos a favor, se aprobó la cuenta pública correspondiente al ejercicio 2015 de la administración del exgobernador Miguel Alonso Reyes, que contiene observaciones por más de 221 millones de pesos, esto con información del portal electrónico NTR Zacatecas.
Señal Nacional.
El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, ofreció un nuevo corte de personas que perdieron la vida tras el sismo de 7.1 grados. Hasta el momento se contabilizan 94 personas fallecidas y más de 800 lesionadas. Indicó que a las labores de rescate se han sumado trabajadores de otras áreas del gobierno de la Ciudad de México, quienes han reforzado las brigadas, esto con información del portal electrónico Excelsior. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, informó que las clases estarán suspendidas hasta nuevo aviso en todas las escuelas de la ciudad de Puebla, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Tlaxcala, Estado de México, Hidalgo y Michoacán. En 10 estados hay más de 2.000 planteles afectados, por lo que seguirán con las evaluaciones correspondientes, esto con información del portal electrónico El Occidental.
Señal Internacional.
El huracán María tocó tierra este miércoles en Puerto Rico, pero sus primeros embates llegaron varias horas antes. Desde la madrugada, las potentes bandas de alimentación del huracán comenzaron a rozar la isla y a generar fuertes ráfagas y lluvias que ya han roto cristales, volado techos y derribado árboles. Esto con información del portal electrónico BBC Mundo.
Llegó el momento de despedirnos. Ana Cristina Pinedo Castañeda agradece el favor de su atención, reiterándoles que podemos participar con nuestras donaciones para los damnificados del sismo de este 19 de septiembre. Estarán los centros de acopio de Casa Hidalgo y Cunorte trabajando de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Cualquier aporte que pueda hacer es muy importante. Alimentos no perecederos, leche en polvo para bebés. A veces tenemos en la casa latas que por alguna razón dejaron de consumirse, pero que están en buenas condiciones, que porque al niño no le cayó bien esta leche. La otra, lo que tengamos puede ser de utilidad. De preferencia sí que estén cerradas, bien cerradas estas latas, agua embotellada, medicamentos, artículos de primeros auxilios. Entre los medicamentos escuchaba, por ejemplo, que la insulina es uno de los que se está necesitando, alcohol, todo lo que podamos aportar en este sentido, comida para mascotas, textiles, preferentemente sábanas y cobijas, también hay necesidad de ropa, así que lo que esté en sus posibilidades donar y que además esté en buenas condiciones, sobre todo en el caso de sábanas, ropa y cobijas que vengan limpias y que estén en condiciones de usarse, se les agradecerá. En el puerto de servicios académicos o en el Centro Cultural Casa Hidalgo de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Les deseamos que pasen un excelente día y esperamos contar con su sintonía a las 22 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.